Es viernes, es 29 de agosto de 2025 y este es el tercer episodio del podcast diario de Quinótico desde Venecia. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Venecia. David Martos.
Y comenzamos, bueno, quien vea un clip en vídeo de este podcast verá que tengo los pantalones completamente empapados porque están siendo días tormentosos en el Lido. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal?
Bueno,
buenas tardes.
Lo de tormentoso te quedas corto, es que es de apocalipsis, de bueno, fin de mundo.
Tampoco exageremos. María Guerra, ¿cómo estás?
Hola, pues sí, pues venimos con los pantalones mojados, pero bueno, yo creo que ayer fue peor, estamos bien.
Bueno, podríais ir con las piernas prácticamente desnudas como Matías G. Rebolledo. ¿Cómo estás?
Bien, desnudo, de piernas de rodilla para abajo. Y bien, bien, bien. Es mi estado natural porque además hoy me he dejado desnudo en una de las secuencias de las películas que hemos visto y hablaremos de ella, que me pareció de momento la mejor secuencia de lo que llamamos de festival.
Bueno, bueno. Y Dani Mantilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. He de reconocer que hoy he recibido un mensaje que me preguntaba si Matías había venido a jugar a squash a Venecia. Y he dicho, no hay que ser mala gente, pero estoy contento de estar de vuelta después de que ayer me castigarais fuera del podcast.
Te quedamos por Alejandra Musi, que siempre es un placer.
Siempre es bienvenida, pero bueno, hoy estoy aquí para hablar de el monzón Julia, que es el que llegó ayer justo antes de que empezara el pase, y cuando salí de la proyección vi un comentario en Letterboxd que decía: hemos sobrevivido a un huracán para esto, pero esto es muy comentable, así que toca hablar de Guadagnino.
Me sorprende muchísimo que la gente salga de una película en Venecia y se meta en Letterboxd a comentar la lluvia, pero seré yo boomer el que se sorprenda de estas cosas. Bueno, pues quien haya bicheado un poco por Instagram habrá visto el intercambio dialéctico entre María Guerra y Julia Roberts, que es, digamos, fruto de una decantación intelectual que venimos haciendo desde anoche, que vimos la película After the Hunt, Noche, Caza de Brujas, de Luca Guadagnino, que nos ha provocado muchas discusiones, disquisiciones. Hemos cogido la película, le hemos dado 20 vueltas. Y creo que ya podamos empezar a decir qué es lo que nos parece con un cierto poso, ¿no? Primero, ¿qué es Caza de Brujas, María?
Bueno, es una historia basada en un guión de la actriz Nora Garrett, que cuenta Julia Roberts es una catedrática de filosofía en Yale, a la que
una aspirante a cátedra, que de hecho, bueno, está en eso, está, y es una eso, de las, ¿no?, tramas de la película.
Y entonces una alumna va a decirle que ha sido violada por un profesor, y entonces ella pues hace todo tipo de maniobras para
que es su competidor,
claro,
para la cátedra,
para no escucharla, para por qué te metes en esto, bueno, es lo de siempre, y me parece que salimos de la proyección, yo personalmente muy enfadada, con otras compañeras que también decían cosas en italiano bastante fuertes, porque es una película absolutamente es una película que vuelve a decir que las mujeres mienten cuando dicen que las han violado. Entonces, el Yo te creo, hermana, no sirve de nada. Es una película post-MeToo que cuestiona totalmente lo que son los avances feministas, y entonces a mí me parece que es una película ideológicamente muy provocativa, repugnante, escrita por el Tea Party, pero que bueno, que es que Guadagnino es un misógino, eso no es ninguna noticia nueva, pero lo que es interesante es que ¿por qué Julia Roberts hace este papel? Pues porque ella se lo ha apropiado, está por encima de la película, como pasó, como hizo Javier Bardem con Beautiful, ¿no? De Iñárritu, que hay películas en las que los actores son tan buenos que cogen un personaje. Y yo creo que Julia Roberts, que desde 2014, cuando fue candidata por Agosto, ha estado un poquito perdida, ¿no? Mm-hmm. Pues ha decidido meterse en un personaje que es muy poliédrico, muy complejo, a mí me parece larguísimo, pero que sí que ella con ese talento salvaje lo navega, y entonces es una película que existe porque está Julia Roberts, que además lo ha defendido, bueno, yo creo que de una manera un poquito tonta, pero en fin, lo ha defendido con alegría, porque yo creo que sí que puede ser una apuesta firme para ella como candidata al Oscar este año.
Bueno, os invitamos a ver la pregunta, para que juzguéis por vosotras y por vosotros mismos. Dani, Caza de Brujas, ¿qué?
Voy a contar a los oyentes, a los que nos estén viendo también este vídeo, que fue increíble el viaje de vuelta a casa. María estaba desatada. Os pido perdón por no grabarlo, porque sería un vídeo viral divertidísimo, pero también con muchas reflexiones interesantes. Yo la he estado también dejando reposar y estoy en un lado más benevolente, quizás porque siempre veo a Julia con buenos ojos, aunque tú también en este caso, pero porque creo que es una película arriesgada, que es valiente y que venimos de ver historias como Soy Nevenka, como Bombshell, el escándalo, como Al descubierto, donde eran relatos que tenían que ser fieles a la Wikipedia, donde tenían que ser inspiradoras de alguna forma para dar las gracias a esas mujeres que han hecho posible el cambio y que ahora hacen que la gente, aunque sea siga siendo muy difícil, pueda denunciar. Pero de repente, Guadagnino, siguiendo las telas, eso sí, de Todd Field y de Cate Blanchett el año pasado, hace una película que nos mete de lleno en zonas pantanosas, que se atreve a plantear duda y sospecha. Yo entiendo de dónde vienes, pero creo que no termina de convertirse en esa película, porque al final, después de una monserga de 2 horas y 20, todo se ha dicho.
Monserga lo dices porque hay mucha verborrea filosófica.
Absolutamente.
Y mucho bosque delante de la pantalla de palabras.
Mucho pijerío de las Ivy Leagues, de las universidades más ricas y más exclusivas de Estados Unidos. Pero creo que da la información suficiente al espectador como para cerrar esas respuestas y decir, bueno, yo te he presentado una cosa que es difícil de ver porque es una película muy incómoda y que no se disfruta viéndola. Pero yo me quedo con el pulso que echa al espectador.
Uh-huh. Me gusta la idea del pulso porque creo que Guadagnino intenta hacer una película de grises, es decir, todo el rato está contraponiendo argumentos de un lado o del otro, o de cómo el Estado social puede hacer cambiar las opiniones, pero creo que al final, en el remate, en esa especie de no sé, como un epílogo que le intenta dar la película, lo que hace realmente es cuestionarse todo, es cuestionarse el estado de opinión y realmente no cuestionarse las opiniones, no cuestionarse esos momentos concretos, sino cuestionar el todo, enmendar el Me Too desde un punto de vista casi infantil, en el sentido de ¿fue aquello un sueño febril? ¿Vivimos una caza de brujas? Y yo creo que se posiciona en el lado de que sí, de que vivimos un frenesí sin control en el que hombres eran, vidas eran destrozadas, etcétera, etcétera. Y creo que realmente Guadagnino se ha pasado de frenada y creo que no hace una película de grises, sino que hace una película añeja, vieja, rancia. Y que también, además, esto en lo narrativo y luego en lo estético es fría, es fea, es desoladora. Hay planos directamente de la cara de Julia Roberts en la que puedes verle, el 80% del plano es su cara. Y no me gusta ese Guadagnino, no me gusta el Guadagnino de la costa atlántica, no me gusta el Guadagnino que veranea en los Hamptons.
Janina.
Yo creo que, bueno, suscribo lo que ha dicho tanto María como Matías, entiendo el punto de vista de Dani, y yo lo que pienso es que Guadagnino tenía entre sus manos una granada y no la activó. Se acojonó y se refugió en una mirada, dice Matías, añeja, yo diría de muy él. Él, que es un hombre de cierta edad, de cierto estatus social, que le gustan las cosas bellas de la vida, y se perdió en esta verborrea filosófica que de verdad que le quita muchísimo a la película, que pudo haber sido una aportación, porque no le vamos a dar la espalda a esta discusión, que son los feminismos, que lo estaba hablando en la hora del almuerzo con una hamburguesa de pavo con María, que son todos los tentáculos del feminismo y todas las discusiones que se han desprendido del Me Too y todo lo que se está haciendo ahora en contra de los feminismos. Que también en los feminismos hay cosas explosivas, ¿no? Muy reaccionarias. Entonces, eso existe allá afuera, pero Guadagnino lo ha hecho bastante deficiente y espero que algún día Guadagnino vuelva a Italia y vuelva a hacer cosas que estén más cerca de él aquí y no cosas que están por allá, donde es una mirada turista y de una persona que está bastante en los márgenes de una realidad.
Es que yo creo que, o sea, no hay ningún problema con que el arte defienda a un violador. O sea, el arte no es un soldado, no tiene por qué, es una película que tiene que no tiene que hacer una ideología, un panfleto, un mensaje, unos principios, pero es petulante, la película es petulante y está pretendiendo tener razón continuamente sin apostar también, porque tú puedes decir, realmente no creo a esta mujer, no la quiero creer, ¿sabes? Entonces él está siempre en una frontera bastante miedosa. Luego, hay una escena final tremenda. Es una película muy petulante que utiliza las palabras para confundir a los espectadores. Entonces hay una verborrea filosófica que es inútil. O sea, no puede ser que unos catedráticos de filosofía estén diciendo frases como que Freud es machista. O sea, es una película para distraerse en meterse en un berenjenal y luego se enfada, ¿no? Porque luego ha dicho en la rueda de prensa como que él no, es que no nos conoces. No, sino, o sea, yo creo que de verdad que el arte puede meterse en la cabeza a un asesino. No necesitamos un statement o unos principios claros, pero esta película es muy cortita. Yo entiendo que Julia Roberts quiere jugar al juego de lucirse como actriz, porque es una gran exhibición como actriz dramática. Porque además ella se mete a fondo y eso a mí me parece admirable. Lo que pasa es que su personaje defiende está mal escrito. Y luego hay una cosa que es muy interesante, y es que la película puede ser muy anti-woke porque realmente le pega un bofetón a Yale. Y me decía un compañero que hay un documental que yo no he visto que se llama The Hunting Ground, que es como el campo de caza, que en las universidades americanas el 20% de las chicas han tenido casos de violencia sexual y el 5% de los hombres, no por parte de los claustros mayoritariamente, sino por parte de los propios compañeros, pero que como son unos grandísimos negocios, porque dicen que hay una media de $60,000 lo que pagan un americano por su curso anual, pues entonces las universidades, uy, no quieren tocar ese tema. Entonces, quiero decir, yo creo que había temas muy interesantes para entrar muy a fondo. La chica que lo denuncia es negra y entonces también, por eso creo que
negra
parece
una... Negra pudiente,
que parece una película muy de Trump, como diciendo, la hija de Obama. O sea, se ven como ramalazos que dices, bueno, por favor, entonces, bueno, que me da pena, es verdad, me da pena porque yo creo que Guadagnino es un gran cineasta. Él ha dicho como un poco como diciendo, bueno, os habrá gustado o no, pero es que yo soy un director que quiere estar continuamente rodando. Y yo creo que eso es legítimo, ¿sabes? O sea, que yo creo que es un poco lo que decíamos ayer de Yorgos Lanthimos, ¿no? Que Hollywood te pone unos camiones de tal tamaño, unas estrellas de tal categoría, que yo entiendo que los directores europeos quieren jugar ahí. Lo que pasa es que, claro, no siempre es ganar.
Hablando precisamente de ese director que quiere estar dirigiendo, ahí en la película guiños a otros cineastas que precisamente han utilizado esas mismas palabras en el pasado. Uno de ellos es Almodóvar, que aparece en dos ocasiones, una vez con el póster de La flor de mi secreto y después con un tema que suena en Tacones lejanos. Y también está por ahí Anatomía de una caída, con una escena que está sacada directamente del prólogo de la película de Justine Triet, con ese marido molestando, utilizando la música para incordiar una conversación de su mujer de la que no se fía del todo. Y aparte, por supuesto, ese opening muy elocuente, que lo ha explicado además Guadagnino en la rueda de prensa, con los títulos de crédito utilizando la fuente tan característica del cine de Woody Allen. Y es que él lo ha dicho, es una forma de, uno, introducir en un círculo de élite intelectual y, dos, apelar a uno de los casos más famosos de presunto abuso sexual en la industria de Hollywood. O sea, que él no da puntada sin hilo. Estoy de acuerdo con Matías en esa fealdad estética. De repente, en los momentos más intensos dramáticos, los vemos planos contra planos, primerísimos primeros planos. Luego esos movimientos de cámara, ese gris que realmente retrata un mundo muy feo, con personajes que son horrorosos todos. Es que no hay héroes, no hay... bueno, sí, hay villanos y casi todos lo son. Y sobre lo que decías de Julia, es que es un personaje absolutamente atípico en su carrera, que lo comentábamos antes, casi encaja más en una Isabel Huppert, en un él, que en lo que ha hecho históricamente Julia Roberts, que se olvida de todos sus gestos, de esa luz y esa emoción que suele meter esos personajes, y que de repente abraza esa frialdad y esa inexpresividad que al mismo tiempo cuenta muchísimo del personaje.
Y a mí una cosa que me ha parecido esta mañana en la rueda de prensa es que Julia Roberts es la gran estrella. O sea, no le preguntes qué tiene a la Virgen, pues la Virgen tiene, que es una mujer inteligentísima. Entonces ella se ha comportado como hizo Jamie Lee Curtis en la película de Todo a la Vez en Todas Partes, y es que utilizó la prensa y los festivales y las entrevistas como marco teórico. Y entonces ella es... porque yo creo que Guadagnino no estaba muy, muy fino explicando la película, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que a veces siempre decimos que van más preparados a las alfombras rojas que a la prensa. Y entonces Julia Roberts ha hecho, bueno, pues tenía clarísimo, porque evidentemente esta es una película con mucha polémica, que ayer salimos muchas tarifando y iba a traer más cola, ¿no? Y entonces ella perfectamente ya ha preparado el discurso, ¿no? Porque también a una periodista italiana, le ha hecho una respuesta que parece como si fuera un ensayo. O sea, Julia Roberts es magnífica en su puesta en escena. O sea, hablábamos de los ayer con lo de George Clooney. Bueno, pues ella interpretándose a sí misma es brutal. Es que yo me estoy acordando del Oscar que le dieron por Erin Brockovich en 2001, cuando les decían que si hacían un discurso breve le regalaba una televisión, y ella salió y dijo: oye, que ya tengo televisión y es mi momento. Entonces es una persona que tiene un control del escenario, y entonces hoy son de estas cosas milagrosas de los festivales, cuando tú ves a la gran estrella diciendo: yo no solamente actúo delante de la cámara, yo actúo siempre. Y ella está preparándose un camino hacia el Oscar que va a ser complicado, pero porque por el tema de la película, pero desde luego yo sí que creo que ella puede aspirar a premios. A Copa Volpi no, porque no está a competición.
No está a competición.
Qué raro, ¿no?
Sí, bueno.
Supuestamente Amazon
se decía que no querían, no sé si Amazon o Guadagnino, no lo sabemos. Decías que Luca Guadagnino había estado un poco perdido en la rueda de prensa, pero ha dicho algo que creo que revela su pensamiento y que es clave para entender qué película le ha salido. Él ha dicho: en el arte no hay una única verdad, hay muchas verdades. Y esta frase, que queda muy bonita para decírselo a los alumnos de una escuela de cine o para epatar a una jovencita becaria de su productora, es muy peligrosa, porque sí hay una verdad. Otra cosa es que tú elijas dar otros puntos de vista, que elijas incluso contar una verdad incómoda. Puedes contar la verdad incómoda de una mujer que hace una denuncia falsa, que por mucho que sea un caso minoritario, pues quieres fijarte ahí, perfecto. Pero no, aquí él prefiere dejarnos con la duda que alimenta esa oposición absurda a que los casos se investiguen, a que las víctimas se las crea. En fin, es muy peligroso lo de que haya muchas verdades.
Pero resuelve esa duda, no voy a decir en qué dirección, queda resuelta. Dan la información suficiente para que el espectador llegue a esa conclusión. Y creo que estoy de acuerdo que lo de las verdades es un poco místico, pero al mismo tiempo dos cosas pueden ser ciertas. Una, por eso existen las malas víctimas, que hablamos muchas veces, y que dificultan que el mensaje o las lecciones que deberían dejar ciertas historias lleguen a todo el mundo, porque entonces se busca un poco la letra pequeña y todo se embarra.
Pero es que al final de la película hay un momento en el que él directamente... no habla de una violación cuando es una violación. O sea, yo creo que esta película es muy peligrosa en ese sentido. Por otro lado, yo estoy muy contenta porque voy a hacer 60 años, y yo, cuando en los años 90 empezaba a ir a festivales, me quedaba estupefacta de cómo la crítica, mayoritariamente masculina, nada, no entraba para nada en esto. Y yo creo que sí que se ha cambiado. Hay una mirada de género y es importante. Eso no significa que estemos, que las películas, porque ideológicamente estén a favor o en contra, sean buenas. Es que yo creo que eso es muy importante decirlo. O sea, hay películas que son maravillosas y son absolutamente ideológicamente el infierno, y otras que son bien intencionadas y no valen un duro. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas buenas de la incorporación de las mujeres a la crítica cinematográfica es esa. Entonces, no estamos pidiendo las feministas una historia feminista. Estamos pidiendo una obra de arte que se sustente en lo artístico, pero también en lo intelectual. Y yo creo que esto no es ideológico. Esto lo que tiene es un bajonazo intelectual y una trampa. Entonces, sí, es verdad que todo es manipulación, pero te has metido en el camino de Trump. Y esta película puede llevar a una confusión tremenda, tremenda y muy peligrosa, porque además lleva a la gente que no está estudiando filosofía pura hacia unos caminos que yo creo que es una película muy tramposa y muy reaccionaria, y además larga, aburrida. Perdona, Guadañino, perdona.
Bueno, pues Caza de Brujas, que llegará pronto a los cines españoles este otoño. Vamos con las dos películas de competición de esta jornada, que yo no he podido ver por causas ajenas a producción, pero que aquí el equipo, entre unos y otros, vamos a ir completando. La primera es No Other Choice, del director surcoreano Park Chan-wook. Si quieres, Janina, cuéntanos un poco el argumento y por qué te ha gustado, que sé que te ha gustado.
Sí, me ha volado la cabeza. Para ser sincera, esto va de un hombre que vive súper bien en una ciudad coreana, no es Seúl, sí, que eso también, eso es un punto bastante interesante. Y este hombre trabaja en la industria de la papelería. Y tienes un puestazo, tiene todas las comodidades. De repente, después de 25 años de servicio a esa, o de trabajo a esa, en esa empresa, le echan. Sí, y entonces allí se tambalea ese estatus que tiene, ya la mujer que no trabaja tiene que dejarse de las clases de tenis y ponerse a trabajar, y entonces está la cosa de ¿qué hago? Sí, y entonces él ve, okay, estos son mis posibles competidores para optar a este trabajo o a un trabajo en una empresa similar. Entonces, ¿qué hago? Pues decido matarlos. Y hasta ahí lo dejo. De eso va la película.
¿Y qué tal?
Sí, bueno, la película es una hipérbole, como lo hemos dicho, hemos hecho una crítica en video, es hiperbólica, tiene unas escenas increíbles. Todos los actores están perfectísimos y más. Y bueno, y a mí me parece que es una película que, pese a todo ese ruido, ¿no?, del cómo lo ha hecho Park Chan-ho, también está el qué cuenta la parte de la sociedad subcoreana, lo que significa el trabajo en una empresa que está destinada a la desaparición, como es la empresa del papel, ¿sí? Entonces allí hay como que muchas capas. Muchísimas capas, que en ningún momento tú te pierdes con los asesinatos que se ven, porque es una película también muy gore en ese sentido, pero también es humor, hay humor. O sea, lo están matando, y perdónenme, pero me estoy riendo, porque hay cosas tan, tan absurdas que, bueno. Y es bastante interesante porque Park Chan-ho, desde hace bastante tiempo, desde el 2009, dijo que quería hacer esta película. Esta película está basada a su vez en una novela del 96 que la escribió Donald Westlake, y que Costa Gavras hizo una película con esa novela. O sea, fíjate todas las vueltas que da para entonces caer en las manos de Park Chan-ho y hacer una historia que es absolutamente sudcoreana. ¿Y por qué yo estoy contando esto? Porque yo quiero hablar de la maestría de un director como este, que coge una idea, la hace suya, y no solamente la hace suya, hace una cosa que raya en la obra maestra del cine. O sea, porque tiene allí todo, son muchísimos elementos que lo colocan, pues, si te gustó Decision to Live, pues, y si te gustó Mademoiselle, que son cosas diferentísimas, que también hay asesinatos, que también tiene su parte oscura, pues esta te va a volar los sesos.
A ver, ¿alguien piensa distinto en esta mesa?
No. No. Además, me viene. Me la pone votando Janina hablando de las maestrías. Quiero decir, si el cine es folclore porque lo es, los palos que toca Parchanwoka aquí son increíbles. Primero, yo qué sé, para hablar de el establishing shot, ¿no? Las escenas en las que te dicen quién es y por qué en una película. En esta, los primeros dos minutos son una fantasía. Es un cuento de hadas que no tiene nada que ver con el resto del tono de la película, en la que te dice, mira, este es este personaje y le van a pasar unas cosas. Otro palo, los set pieces, es decir, montar pequeñas escenas de acción para no solo desarrollar la trama, sino hacerla explotar o hacerla brotar por donde le interesa. Y a eso me refería al principio del podcast. Es la mejor escena, igual que vamos a ver en todo el año. Es una escena que bebe... Otra vez, es una cosa muy presente, que estaba en Cannes también, de beber del cine mudo. Hay una cierta vuelta, como en un siglo atrás, y es una escena que no es nada muda. De hecho, hay música tronando todo el rato, pero que bebe mucho de esos dejes del cine mudo. Y es absolutamente increíble. Otro palo, la dirección de actores. Pienso en Lee Byung-hun. Claro, a la gente le suena más del juego del calamar porque es un fenómeno increíble alrededor del mundo, pero es que es un guaperas de la televisión surcoreana. Es decir, de hecho tiene un historial de cancelación un poco peligroso. Cuidado ahí con las cosas que hizo de joven. Parece que no era bastante travieso. Es un poco Robert Downey Jr., para que hagamos la analogía. Guaperas que tuvo una juventud rara. Y claro, aquí lo convierte en un actor totalmente histriónico, en un actor, deslavazado, roto sobre sí mismo, roto sobre sus circunstancias, y que además bebe toda la película de una continuidad de culebrón. Y esto es súper importante, porque Park Chan-wook, hablábamos en Quinótico con él desde su casa en enero, y decía que, o sea, los comentarios que llegaban, lo siento por el traductor, voy a ser un poco indiscreto, pero nos decía que estaba mucho en su casa y que veía mucho la televisión. Y aquí, aparte de basarse en la novela, se apoya en dos guionistas que han hecho mucho culebrón en Corea del Sur, y mucho culebrón para Netflix, que Netflix también es un elemento de la película, se ríe de Netflix todo el rato. Hay varios chistes a costa de Netflix, y creo que bebe mucho de eso y de cómo está consumido Corea del Sur por lo mediático, y cómo el país, por ejemplo, viene ahora de una situación extremadamente traumática en lo democrático, que realmente les ha hecho desquiciarse como país. Es un país totalmente desquiciado en lo político y en lo socioeconómico, diría. O sea, es una absoluta locura. A favor de Park Chan-wook, a favor de la maestría y a favor de todos los palos que tocan esta peli.
María.
Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido tanto que pensaba que me había equivocado de película. Lo que pasa es que estaba con Janina, que se reía muchísimo, y claro, yo no me esperaba para nada una película así. No, la verdad es que no he entrado mucho, pero sí que me respeto muchísimo a estos directores, que son capaces de hacer cosas completamente diferentes, y sí que es una película que me ha ido calando a lo largo del día, porque te das cuenta, me parece muy interesante cómo se ríe de ciertos temas que son absolutamente tabú en Asia, ¿no? Que es la relación de los hombres con el trabajo. Luego también me gusta mucho la parte de la naturaleza, ¿no? Parece como que Corea del Sur es un país que está hecho en cemento, y sin embargo esta película reflexiona y está integrada en la naturaleza de una manera preciosa. Yo no me ha hecho mucha gracia, aunque a veces me recordaba un poco a Mario Monicelli en esa manera de ver la realidad como unos pobrecillos que siempre van a acabar mal, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucha ternura, pero claro, es que yo en la última película, Decision to Live, es que creo que me he quedado a vivir en ella. Entonces es un poco que no le he perdonado a lo largo de la mañana que no fuera la continuación, pero luego, claro, te vas dando cuenta que es que es un director que va, es maravilloso cuando alguien va creando mundos tan diferentes, ¿no? O sea, es como decir, son burbujas densas, y hay todas las escenas son tremendas, cuando la mujer se quita el sujetador, o sea, porque muchas veces, no sé, es que el cine asiático a veces tiene un tratamiento de los géneros que es muy plano. Y sin embargo, en esta, o de los niños también. Y me parece que está, bueno, pues es como si fuera un hiperrealismo total. Sí, la verdad es que me ha gustado y me gustaría volver a verla en un contexto menos estresante que es una que es un festival.
Dani.
No, y el cine coreano además siempre tiene una relación muy particular con el tono, que yo creo que está muy bien calibrada en esta película. No soy tan entusiasta como Matías y como Janina, pero me parece que es muy 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 disfrutable. También prefiero Decision to Live, por ejemplo, o Old Boy, que me parecía una obra maestra. Pero me gusta mucho lo que dice del mundo moderno en su prólogo y en su epílogo. Cómo venimos de no hace tanto tiempo, cuando el mayor miedo de las empresas era una fusión empresarial y que de repente quitaran el 20% de los trabajadores. Lo estamos viendo ahora con Paramount, que se habla que van a despedir a miles de personas porque tienen que amortizar puestos de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y de repente estamos en un mundo tan distinto en el que viene la IA y cuidado que no queda nadie. Y todo eso está en una película que además habla de la relación que tenemos con el trabajo, con la familia, con las expectativas, la vida que queremos tener y sobre todo lo que estamos dispuestos a hacer por conseguirlo. Y aquí se lo lleva a lo más burdo, a lo más extremo, como es planificar una serie de asesinatos de tus rivales, pero está hablando de cosas muy reconocibles y que además hemos visto hoy en la otra película de la sección oficial.
Pasamos si quieres, que nos quedan 3 minutos. Venga.
Se llama
A pie de obra.
A pie de obra en el trabajo en inglés. No sabemos cómo se llama en España. Es el nuevo trabajo de Valérie Donzelli, que es una cineasta francesa, que aquí se olvida de los excesos de sus anteriores películas y hace una película hermosísima sobre un hombre de 42 años que acaba de separarse de su familia. Ellos se van a vivir en Montreal, pero él se queda atrás. Quiere intentar triunfar sobrevivir como escritor después de una carrera de éxito de fotógrafo. Y es una persona que ha escrito 3 libros, que el que más ha vendido son 5.000 unidades, así que no puede vivir exactamente de la literatura. Y después de intentar sobrevivir como buenamente pueda, se da cuenta que su mejor opción para ser fiel a sí mismo, a la vida que quiere tener como escritor, es apuntarse en una app como Task Force, creo que se llama, que sirve para tú ofrecerte como manitas y que ofrece algo profundamente perverso y que de nuevo conversa con lo que vemos en la película de Park Chan-wook. En este caso, una persona dice: quiero que me hagan esta chapuza. Pone un precio, digamos, 30 euros. Y los diferentes trabajadores que están en la app dicen: yo lo haría por 2 menos, yo por 5 menos, yo por 3 menos. Y al final acabas en unas condiciones de haciendo algo que lleva mucho más tiempo, recibiendo muy poco dinero. Pero la película de Donzelli habla de lo que es la libertad, de el precio que hay que pagar por ser libre, por vivir la vida que tú quieres llevar. Y cómo incluso esa humildad acaba siendo un billete al éxito personal, no de la sociedad. Y creo que es una película muy, muy, muy bonita.
Uh-huh. ¿Yani?
Pero has dicho una frase que a lo mejor puede despistar, porque también habla mucho de lo que es la precariedad, uh-huh. ¿Sí? De este sistema diabólico en el que vivimos, que por mucho esfuerzo de trabajos que son cabrones, te pagan 2 duros, o sea, 2 céntimos, o sea, y ni siquiera la persona, tu interlocutor, el que te está pagando, aprecia el trabajo, aprecia el esfuerzo. O sea, vivimos como lo que a mí me llamó la atención de la película es que te pone clarísimo que te vas a encontrar a personas que sufren la misma esclavitud de este sistema atroz capitalista o neocapitalista o ultracapitalista, pónganle el nombre que quieras, pero que no hay empatía. O sea, ¿y dónde se manifiesta todo eso? En lo precario que vivimos, ¿no? Y qué tan fácil es caer en la pobreza, en no tener nada, no tener ni siquiera un techo. Claro, todo esto con la cuestión de quiero llegar a este objetivo, que es ser escritor. Pero fíjate también cómo la sobrevivencia o la supervivencia de este hombre se va comiendo también a ese individuo que en realidad es escritor y hasta que también se automargina. Y todo ese viaje que hace el actor, que es Bastien Bouillon, que me apunté el nombre porque no me lo sé de memoria, pues es hermosísimo, ¿no? Y claro, a ver, la película también me parece que es una película engañosamente pequeña, porque no es pequeña, o sea, no es absolutamente pequeña, es una película inmensa, que tiene muchísimas capas y que te llama a una reflexión que llega también hasta la aprobación de los otros. Aquí es de la familia, cuando están estas relaciones personales con los hijos, de la hija que se avergüenza de ese padre que vive en esa precariedad, y el hijo que quiere ayudarle y que luego le dice, que ahí lloré, estoy orgulloso de ti.
Acabamos con María.
Bueno, mañana tenemos Frankenstein, y el gran Guillermo del Toro, pero hay una cosa que pasa con los festivales, es que la ficción nos sirve para hacer una reflexión. Todas las películas dialogan con el presente, con el pasado. Entonces me parece muy bonito lo que, no he visto la película francesa, no he podido, pero ese viaje que hacemos mentalmente de la realidad a la ficción y cómo se van completando, ¿no? Entonces yo creo que ese un festival es un sitio un poco loco, pero luego te queda la sensación de que te han dado una reflexión. La ficción es mucho mejor que el periodismo, porque dices, te está dando, los cineastas y las cineastas tienen una capacidad de analizar el presente en tiempo real que me parece que en un festival estalla como una catarata y te puede un poco perder, pero que está ahí, ¿no? Y entonces es muy interesante escucharos.
Pues aquí terminamos. Como decía María, mañana será el día de Frankenstein. María Guerra, Matías Gerrebolledo, Yanina Pérez Arias, Dani Mantilla, gracias. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima. Y gracias a Fred Film Radio, por supuesto.